família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esportscope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb l'actualitat esportiva més propera, l'actualitat esportiva a casa nostra. Avui en clau Barça parlarem de les repercussions de l'entrevista d'Ivan Rakitic al Partidazo, que tensen una mica més la relació amb el club. Atenció que ha aparegut un nom nou a la cursa per la presidència del Barça, és Lluís Fernández Alà. Empresari de 53 anys que viu a Sant Cugat del Vallès, ho han avançat els companys del Nacional.cat. A l'Espanyol, la secretaria tècnica en stand-by a l'espera de com acaba la temporada. Malestar al Sabadell perquè la Cultural Leonesa, que està en fase 0, ja pot entrenar-se i ells no. Atenció que la promoció d'ascens a segona divisió A es perfila per la segona quinzena de juliol. De seguida saludem el president del Joventut, Juanan Morales. Al tram final del programa, conversa amb l'advocat Jacinto Vicente. I l'enquesta d'avui, la pregunta d'avui a Esportscope via Twitter: qui és el dolent de la pel·lícula, Rakitic o el Barça? Penseu que Rakitic al 34% i que el Barça al 66%. El Marc Pairés està al control de so, als estudis centrals de la cadena COPE a Barcelona. La resta de l'equip treballen des de casa. La Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Comencem. Saludo d'entrada al nostre cap d'esports, com cada dia, el Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda i saludo avui també al nostre home bàsquet, l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Perquè avui obrim el programa conversant una estona amb el president del Joventut de la Penya, el Juanan Morales. Presidente, hola, buenas tardes.
Què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La primera pregunta que formulamos últimamente a prácticamente todos los protagonistas que desfilan por Esportscope es la misma. ¿Cómo lo llevas?
Pues de salud bien, no hay queja, y de lo demás pues muy entretenido.
¿Trabajando mucho en el club o desde casa?
Pues hasta hace 2 semanas desde casa, ¿vale? Es verdad que todo el tema administrativo del club, la gente que está trabajando está haciendo teletrabajo. Lo que ocurre es que como empezamos ya los entrenamientos, esta es la segunda semana que estamos entrenando, pues me parecía que si hago ir a personal de pabellón, entrenadores, etcétera, etcétera, pues que yo también debería estar allí. Así que desde hace 2 semanas yendo a la oficina también.
¿Y qué precauciones tomáis ahí?
Bueno, aplicamos a rajatabla los protocolos de que nos ha informado la ACB, ¿no?, que vienen del Consejo Superior de Deportes. Bueno, pues controles de entrada, controles de salida, desinfecciones periódicas, mantenimiento de distancias, guantes, mascarilla, en fin, pues lo que nos exige la situación.
¿Y tú también has pasado test?
Sí. Todo el personal que está en el pabellón y que puede tener contacto, aunque sea remoto, sí, hemos decidido el tema de los test. Sí.
¿Y todo fue bien, no, para todos?
Sí, sí, todo fue bien. Está todo el mundo entrenando con normalidad, todo el mundo muy bien de salud y bien. Sí, sí, los jugadores con ilusión en la cara de volver a practicar, bueno, a ejercer su labor profesional, pero también a practicar un deporte que les gusta y, bueno, cogiendo un poquito a poco la forma física.
¿Qué tipo de trabajo están haciendo ahora que lleva el equipo ya más o menos unos 10 días trabajando, Juanan?
Bueno, de momento siguen trabajando de forma individual, ¿vale? Tenemos unos horarios muy estrictos de llegadas y salidas para reducir al mínimo posible los cruces de todo el mundo, y entonces trabajan en condición física en gimnasio y en pista con el preparador físico, y luego siguen en pista con los entrenadores, pues temas de técnica individual y, bueno, recuperación de gestos y de movimientos que tienen que ver con el baloncesto. Supongo que poco a poco pues las cargas irán aumentando, y a medida que vayamos avanzando en las fases pues podremos acercarnos ya a más trabajo real de equipo.
¿Eres optimista con que se pueda cerrar la competición?
Sí. Sí, yo soy optimista por 2 motivos. Uno, porque no tenemos más remedio, ¿no? O sea, que para pesimismo ya tenemos suficiente con lo que nos rodea, ¿no? Entonces hay que hacer un ejercicio de voluntad de ser optimista. Y luego también porque realmente creo que las fases de la desescalada pues están sucediendo con a una velocidad tal vez algo superior a lo que yo me esperaba hace unas semanas. Y bueno, yo creo que si somos capaces de tener control sobre todas las personas que han de disputar esta fase final, pues creo que seremos capaces de hacerlo, y creo que para la Liga CB y para el producto del baloncesto sería muy importante.
En relación con esto que está comentando Juanan Morales, el presidente del Juventud de Badalona, hay que recordar que la ACB, la Asociación de Clubes, se ha marcado como plazo, deadline, el 31 de mayo para decidir si se juega o no se juega, aunque a mí me consta que quieren determinar la sede única, si es que se acaba la temporada antes de esa fecha. Juanan, bueno, lo primero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y lo otro, ¿alguna sede, alguna preferencia? Se habla mucho de Valencia, que está muy bien preparada. Bueno, lo que tienen montado ahí en la Alquería, Juan Roig, yo creo que a nivel de instalaciones es inigualable. Me dicen que Zaragoza tiene muchos números. ¿Alguna preferencia?
No. Yo en este caso tengo plena confianza, a pesar de que es una decisión de asamblea y así la tomaremos, tengo plena confianza en la ejecutiva de la ACB, que ponderarán en su justa medida cada uno de los criterios a nivel sanitario, a nivel de instalaciones, a nivel de facilidad de desplazamiento para los equipos que participamos. O sea que yo creo que la sede que finalmente se elija seguro que es la mejor para la celebración de este evento.
Me da la sensación de que el equipo, bueno, vamos a ver cómo llega en el resto, ¿no? Por aquello de casi o sin el casi arrancar una pretemporada nueva para poder acabar el curso baloncestístico, pero llega mermado de efectivos por aquello, digo la peña, de haber perdido a Routen, de haber perdido a Jarangodi. Creo que recuperáis a Pep Busquets, que estaba en Alicante, en la Liga LEP.
Sí, bueno, vamos a ver cómo llegamos, ¿no? Es verdad que tenemos un equipo joven y se supone que esto quiere decir que los jugadores van a ser capaces, digamos, de recuperarse mejor de este parón. Es mucho peor que un parón de verano y la pretemporada realmente tendría que ser todavía mucho más larga y más intensa que la de después de un verano, porque en verano los jugadores se mantienen activos. Y estos dos meses de confinamiento, pues en un domicilio, en un apartamento, es poca cosa lo que se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que hay dos jugadores que estaban en la plantilla que no van a estar con nosotros, que es, como tú bien dices, Roten y Jarangodi, cada uno por motivos diferentes.
Sí.
Pero bueno, yo tengo mucha confianza en los jugadores que tenemos, y sobre todo creo que para un club con la filosofía de la Peña, no nos tiene que asustar el que nuestros jugadores jóvenes vayan a tener más minutos y más peso en estos partidos. Yo creo que es básicamente a lo que nos dedicamos en el Juventud, en la Peña, y estamos orgullosos de esto. Como tú muy bien dices, pues Pep Busquets, que ya había jugado partidos esta temporada con nosotros, pero que después había estado cedido en Alicante, pues ha vuelto a entrenar con nosotros y también estará con nosotros en esta fase final.
Decías antes, Juanan, que eras optimista. ¿Eres optimista en el sentido de más o menos presagiar cuándo puede haber público en el pabellón para ver los partidos la próxima temporada? ¿Para cuándo?
Joder, si lo sé, me callo, porque esta pregunta es la pregunta del millón. O sea, realmente es difícil decirlo. Yo creo que aquí tenemos dos planos. Uno, cuando tengamos la autorización administrativa para que venga gente a ver nuestros partidos en directo y con las limitaciones de aforo que se determinen o las medidas de precaución que tengamos que tomar. Y luego también estará el miedo de la gente o la prevención de la gente para que, aunque sea posible teóricamente ir, pues quieran venir, ¿no? O sea, son dos temas diferentes y aquí el miedo es libre y cada uno pues evalúa, ¿no? Lo que le apetece, lo que cree que es prescindible, lo que no. Yo creo que nuestra obligación es preparar, intentar acabar la competición de este año, preparar la competición del año que viene de la mejor manera posible para tener un producto lo más atractivo posible para todos nuestros aficionados, y esperemos que la gente pueda venir al pabellón lo antes posible, pero es evidente que hay otras prioridades, como es la salud de no ya la individual, sino la de toda la sociedad, a las cuales pues nos atendremos. Claro,
claro, estamos en manos de las autoridades sanitarias. Y poco a poco, en esa desescalada que decías tú anteriormente, están diciendo, bueno, 30% del aforo para los conciertos, 30% entra al lugar, ¿no? Contando los abonados que tiene la Peña, para el pabellón olímpico de Badalona, si dijeran el 30%, ¿podrían caber todos los abonados y, por tanto, no os planteáis una reducción de la tarifa, por ejemplo?
Lamentablemente nos caben todos. Eso quiere decir dos cosas. Uno, que tenemos un pabellón muy grande, y otra, que no tenemos una masa social tan grande como nos gustaría, aunque bien es cierto que tenemos una masa social muy fiel, que está con nosotros a las maduras. Bueno, el tema de la devolución de parte de los abonos o incluso de ajustes de precios de cara a la temporada que viene, lo estamos valorando en diferentes comisiones que entre los clubes en la CB, ¿no? Más que nada para tener también todos una política común al respecto. Hasta que no tengamos alguna certeza un poco mayor sobre cómo van a ir los temas, creo que tampoco podemos avanzar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas y no nos olvidemos que ahora estamos en mayo y la temporada, en el mejor de los casos, empezará en octubre, con lo cual todavía quedan meses para ver cómo evoluciona la situación.
Juana,
pero vamos, habla... con la masa social actual nos caben todos, con un 30%.
Perdón, te iba a preguntar, Juana, hablando de la temporada que viene, ya sé que no sabemos todavía qué va a pasar con esta, pero me parece que hay un conflicto de intereses. Ha anunciado la ACB, recuerdo, los clubes son propietarios de la competición, que no hay descensos. Perfecto, de momento van a ser 18, pero las dos plazas de ascenso las tutela la Federación Española de Baloncesto. No quiere renunciar. ¿Qué vas a votar? ¿Liga de 18, de 19 o de 20?
Nosotros, en ese sentido, creo que es una posición unánime en la ACB, preferimos una liga de 18. Es así, nosotros hemos tomado la decisión de que no haya descensos. Yo creo que esta temporada, o sea, hablar de justicia deportiva en esta temporada, yo creo que es casi un chiste, ¿no? Porque con todo lo que ha pasado, es evidente que se han cambiado las normas de juego a mitad de la partida. Con lo cual, todo el mundo tiene algo por lo que sentirse agraviado. Nosotros creíamos que era lo más lógico el tema de no tener descensos, dado que falta una parte muy importante de la competición. Y también, por otra parte, creemos que no debería haber ascensos por el mismo motivo, ¿no? Pero claro, como tú muy bien dices, no depende de nosotros. Hasta donde yo sé, la ACB y su ejecutiva están de la manera más conciliadora posible explicando este punto de vista, pero también creo que llegará un momento que a lo mejor tenemos que ir un poquito más allá para defender nuestros intereses. Yo creo que una competición de 20 equipos, solo por calendario, es muy difícil de encajar. Por no decir imposible, y luego aparte, bueno, pues los ingresos también son los que son, ¿no? Entonces, si hay más equipos, pues se hace difícil pensar que vayamos a tener pues los mismos ingresos que hemos tenido esta temporada, ¿no? O incluso que no vayan a disminuir aún más de lo que van a disminuir dadas todas las circunstancias por las que estamos viviendo.
Juan, recuerdo que hace muchos meses un día viniste a los estudios en la cadena COPE en Barcelona, en un momento en que la situación económica del Juventud era catastrófica. Luego, afortunadamente, se arregló, salisteis del pozo. Te quiero preguntar cómo está la situación ahora mismo y cuál es la afectación que tiene para las arcas del club la crisis del coronavirus.
Bueno, nosotros en la temporada pasada fue un buen año en el sentido de que tuvimos un beneficio operativo por primera vez en muchos años, hecho del cual pues nos sentimos muy orgullosos en el Consejo de Administración que presido. Esta temporada ya estaba siendo dura por la ausencia de un sponsor principal, ¿no?, cuyos ingresos teníamos presupuestos y no estábamos siendo capaces de cubrir. Por lo tanto, ya veníamos aplicando medidas de contención de gasto hasta donde fuera posible, ¿no? Es cierto que se nos han caído parte de ingresos, pero también es cierto que se nos han caído también gastos operacionales, ¿no? O sea, realmente pues no hay que abrir el pabellón para albergar partidos. Esto tiene un ahorro directo en suministro, seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, que evidentemente no compensan la caída de ingresos, pero que también ayudan. Entonces, bueno, afortunadamente, pues ahora mismo tenemos un accionista mayoritario, que es Scranton, que nos apoya en esta situación. Para ellos es muy importante cumplir los compromisos de las empresas de su grupo, y nosotros lo somos. Y bueno, pues qué duda cabe que hace dos años esto seguramente hubiese sido ya el último clavo en el ataúd, y sin embargo ahora pues somos, dentro de la dificultad extrema que tiene toda esta situación, somos moderadamente optimistas sobre la capacidad del Juventud de seguir compitiendo.
Juanan, ¿todavía hay habilitada una parte del pabellón para banco de alimentos?
Sí, esta es una situación que yo creo que se prolongará todavía. Es el pabellón olímpico, el Palau Olímpic de Badalona. Es una instalación fantástica, aunque ya tiene sus años, está inaugurada en el 91, pero tiene toda una parte de acceso de tráfico rodado y muelle de carga y almacenes, que es lo que está utilizando Cruz Roja para este propósito, ¿no? Y la verdad es que a ellos les es muy operativo, porque pueden meter camiones, trailers, descargar producto sin ninguna limitación, y el acceso para la gente que está en la circunstancia de necesitar venir a buscar estos alimentos también tiene un acceso muy fácil, ¿no? Y yo creo que esta situación, desgraciadamente, todavía se prolongará, pero nosotros como Juventud pues estamos muy agradecidos de aunque sea de esta manera, pues poder poner también un grano de arena a la gente que pues lo está pasando.
Pues sí, señor, magnífica iniciativa. Juanan Morales, presidente del Juventud, muchas gracias por atendernos y un abrazo fuerte, suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros por acordarse de la peña. Buenas tardes.
Faltaría más. Juanan Morales, el president del Juventut Esports Cope. Albert, per rematar la informació del bàsquet, tenim renovació a l'Unigirona, no?
Sí, un matís d'una cosa que ha dit el Juanan Morales. Ha dit el grup inversor a Scranton, que a ningú li soni raro, perquè venim parlant de Grífols. Scranton és el holding d'empreses del que em penja Grífols. I el que em demanaves, a d'hora, Elonu és la sisena jugadora de l'Esparci Telefoni Girona de cara a la propera temporada, nord-americana, nascuda a Houston, amb passaport nigerià, és la jugadora més utilitzada per Eric Surís a l'última campanya i, com tot, es renova per una temporada. Sis jugadores ja té l'Uni de cara a la temporada vinent.
Gràcies, Albert.
Una abraçada a vosaltres. Que vagi molt bé.
3:41 de la tarda. Pausa i parlem del Barça.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Debe ser por esto de ser de Asturias, pero en Central Lechera Asturiana el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Tres y 43, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Parlem del Barça. Saludo la Elena Condis. Elena, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Per abordar una mica les repercussions de l'entrevista a Rakitic al Partidazo, sobretot en el capítol on ell va fer referència al seu futur, dient que el club, que Bartomeu no l'havia trucat, i això sembla que torna una mica la tibantó entre Rakitic i el club, no?
Sí, sembla que ha molestat al Barça, però bé, Rakitic ho va dir perquè és una persona honesta, perquè és espontani, perquè diu el que pensa i ho diu... Doncs fins i tot d'una manera amb certa ironia, no? Però va dir el que va dir, és així. Rakitic, ell té clar que es vol quedar al Barça, que el seu objectiu és complir el contracte, que té signat fins 2021. Li molesta veure's constantment al mercat, sentir-se d'alguna manera discutit pel club, que en alguns moments no hagin anat de cara. Per això va dir-li a Bartomeu, a través dels micròfons del Partidazo de la COPE, que...
Se'ns ha tallat la comunicació amb l'Helena Condis, mirem de recuperar-la. Oli, de moment el Barça mantenen el que ja et van dir fa dies, que no han rebut cap oferta per Rakitic, per tant, de moment hi ha poc a comentar, no?
Sí, sense misteris, no hi ha cap tipus de novetat. Jo recordo que hi havia una portada, no direm al mitjà, perquè a més es va desmentir per part del Barça, on es deia que el Barça havia rebut 3 ofertes des d'Itàlia per Rakitic i a més li havien comunicat al jugador que volien traspassar-lo, no? A partir d'aquí ens deien des del Barça que no tenien cap oferta per Rakitic I a dia d'avui, que és dia 20 de maig, em diuen el mateix. No hi ha cap tipus de novetat, no hi ha cap tipus d'oferta, la qual cosa no és incompatible, per exemple, amb que els hi agradaria. O bé que hi hagués una oferta, perquè això està absolutament clar des de fa molt de temps, o bé que ell voldria entrar en una operació de sortir de canvi d'un altre jugador. Ell no vol, com deia l'Helena Condis, i el club està aquí, li agradaria, però si ell no accepta no passa absolutament res, i encara que fa piquetet a d'ulls al Sevilla, per exemple, jo el veig més en el tema de, per exemple, del que va passar amb el Dani Alves, d'aguantar fins al final, acabar contracte l'any que ve, i després, si vol anar al Sevilla, per exemple, doncs podria anar perfectament gratis i lliurement.
Hem recuperat a l'Helena, que Helena ens estaves explicant com veia Rakitic el tema.
Sí, doncs això, que al final Rakitic el que espera és que el club vagi de cara i que si tenen alguna cosa a dir-li, que el truqui Bartomeu, com ens va dir als micròfons del partidazo de la COPE. Ell, ara per ara, només es planteja i està molt tranquil, i el que és important és que sent que té la confiança d'aquí que se tient, el cos tècnic està molt content amb el rendiment, la professionalitat de Rakitic, destaquen que ha tornat en un gran estat de forma després de l'aturada, i de fet, amb el canvi d'entrenador, ha guanyat molt pes a l'equip. La gent de Rakitic, ja ho sabeu, és Arturo Canales, està en contacte permanent amb el Barça perquè representa també a Piqué i Umtiti, però no han mogut res, ni tenen ofertes per Rakitic, com et deia l'Oliveros, entenen la postura del Barça de voler donar-li sortida per treure'n un benefici, però l'objectiu del jugador és complir el seu contracte i guanyar el màxim de títols possibles d'aquí al 2021, així que serà bastant complicat si el volen convèncer perquè canvi d'aires i, sobretot, si el volen intentar convèncer perquè sigui moneda de canvi.
Gràcies, Condis.
Adéu, bona tarda.
Que vagi bé. Un parell de coses més en clau laurana. Apareix un nou precandidat a la presidència del Barça, Lluís Fernández Alà, que és un nom que, com a mínim, jo fins ara no havia sentit anomenar mai. Nascut a Barcelona, té 53 anys, viu a Sant Cugat del Vallès, és empresari, va ser candidat a l'alcaldia de Sant Cugat per Demòcrates per Catalunya i ha concedit una entrevista al Nacional.cat, als companys que han avançat la notícia aquest matí. Diu que té un grup potent de gent al darrere, que s'han d'acabar amb els ismes al Barça, que no té cap partit polític ni cap grup mediàtic al darrere, i diu que al Barça fa falta frescor. L'anirem coneixent i veurem quin és el recorregut que té. De moment, Oli, per tant, a la llista, en la línia de sortida, Víctor Font, Laporta, i ara Lluís Fernández Alà.
Sí, senyor, tres ja, de cara a l'estiu que ve.
I 28 anys del gol de Koeman a Wembley, ara el tram final de l'Espai amb el Corrochano, té sentit cantar-lo, eh?
Sí, sí, estava allà amb el Paco González. Si hagués aguantat una mica més el Corrochano, vam cantar tots dos, no? Jo vaig començar la jugada i cantar el gol i tal, però va acabar el Paco González, que estava amb mi, i també el Víctor Muñoz, que era un comentarista de luxe perquè havia estat jugador de la Sampdoria i va comentar el partit amb nosaltres i estava amb el micròfon inalàmbric, José Manuel Lázaro. De manera que allà estaven. I bé, 20 de maig. Sempre serà una data recordada perquè va ser la primera Copa d'Europa, la primera Champions del Barça.
Sí, senyor. Anem a l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A nivell de mercat, l'Espanyol continua tot en stand-by a l'espera, evidentment, de com acabi la temporada, no?
Tot stop. Pendents del que passarà amb el fair play econòmic per el límit salarial, actualment és d'uns 80 milions d'euros, però l'any que ve es reduirà, tenint en compte que l'Espanyol s'ha gastat molts diners al gener i això ho haurà de pagar en el futur. L'Espanyol no sap si jugarà a primera o a segona, lamentablement, així que tot està aturat, no hi ha cap decisió presa sobre les renovacions, si renovaran Javi López o Didac, amb els quals en el seu dia van començar a parlar, però tot es va aturar, si renovarà, evidentment, a la baixa Diego López. No se sap res, perquè és evident que l'horitzó de l'Espanyol ara mateix és només intentar competir en aquestes 11 jornades que queden i veure el que passa.
On sí, hi ha molta activitat ja és a Cornellà, que estan preparant l'estadi pel retorn a la competició.
Sí, em diuen que hi ha un munt de gent treballant a Cornellà Prat, millores a la gespa, el drenatge per les pluges, estan pintant, estan millorant també la xarxa wifi perquè tots podem treballar, tant de bo que sigui aviat millor. Has de tenir en compte que l'Espanyol ja té aquest estadi té 11 anys i que a poc doncs, s'ha d'anar fent una neteja de cara, però em diuen que la xespa està estupenda i que tot preparat pel primer partit de Lliga, que serà, recordem, quan ho digui Tebas i companyia, Espanyol a l'Alavés.
Molt bé, Quique, gràcies.
Abraçada.
Anem amb un tema més de futbol, tema polèmic. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hi ha certa polèmica a segona divisió B amb els equips que preparen la promoció i descens, perquè, per exemple, la Cultural Leonesa, que està en fase 0, pot entrenar, en canvi el Sabadell no ho pot fer encara.
Sí, els arlequinats han vist com resignació com la Cultural ha entrenat aquest matí en fase 0 i amb unes instal·lacions municipals. Han entrenat a l'àrea esportiva Puente Castro i ells no podien fer-ho perquè la Secretaria General de l'Esport, a través del CCD, els va comunicar que era inviable. A més, l'Ajuntament de la ciutat també els ha dit que no els obriran les instal·lacions fins que la Secretaria no ho aprovi. El Sabadell s'ha mogut i després d'una reunió interna aquest matí han enviat un informe a la Secretaria adjuntant la informació que la Cultural Leonesa sí havia entrenat amb les mateixes condicions que ells i, per tant, podien s'obrir a la porta ja a que ells també ho fessin. A hores d'ara encara no han rebut cap resposta i ja ens avisen des del club que donen per perduda l'opció d'entrenar aquesta setmana perquè volen evitar confrontacions amb les institucions. Així que Barça B, Cornellà i Sabadell hauran d'entrenar dilluns per preparar el play-off.
Aquest play-off es disputarà, o com a mínim és la proposta que ha posat sobre la taula la federació, a la segona quinzena de juliol, eh?
Exacte, del 18 al 26 de juliol són les dates que ha posat la federació i en principi, com hem avançat a Sportscope, la intenció és jugar-lo al Pinatar de Murcia.
Molt bé, Víctor, gràcies.
A vosaltres.
Fem un apunt de futbol sala abans de saludar el Jacinto Vicente amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Molt bona tarda.
El Barça de futbol sala està en marxa ja també.
Sí, el equipo ha comenzado los entrenamientos para preparar ese playoff express que tendrá que decidir el campeón de la presente temporada. De momento, el equipo azulgrana se entrena en la ciudad deportiva al aire libre de manera individual y manteniendo la distancia de seguridad. No pueden usar el pabellón ni tampoco los vestuarios. Hay un problema que trastoca un poco los planes del equipo barcelonista, porque mientras ellos no pueden entrenar en la pista habitual, otros equipos inmersos en el playoff, como Palma, Valdepeñas o Jaén, sí que podrían hacerlo a partir del próximo lunes. De momento tampoco lo pueden hacer. Pero si el gobierno les permite entrar en una fase más avanzada que en Barcelona, de esta forma tendrían un pabellón adaptado a las condiciones normales de entrenamiento, mientras que el Barça no las tendría todavía. En este sentido, el club azulgrana espera que la Federación Española de Fútbol haga una excepción, como ha hecho, por ejemplo, con el CAR de San Cugat u otro tipo de CARs, y les permita entrenar en igualdad de condiciones respecto al resto de equipos. De cara a esas eliminatorias, el entrenador Andreu Plaza espera contar con toda la plantilla, incluidos Esquerdiña y Ferrao, ambos lesionados de gravedad en la rodilla al comienzo de la temporada. En este aspecto se da por seguro el regreso de Esquerdiña y también la más que probable vuelta de Ferrao. Las fechas que se barajan por la federación son del 23 al 30 de junio o del 12 al 19 de julio en una sede fija todavía por confirmar. Las eliminatorias, recuerdo, son a partido único y el Barça en cuartos de final se enfrentará al Levante.
Gracias, Juan, un abrazo.
Que vaya bien.
Que vagi molt bé. 7 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Parlem una estona amb l'advocat Jacinto Vicente. Abogado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, hombre, tirando. Aquí bien, en fase 0,5, esperando entrar en fase 1.
Tú ya en fase 1, ¿eh?
Yo estoy en fase 1.
El otro día te quejabas.
Fíjate, ya estamos en fase 1.
Ayer
¿cómo se vive? ¿Cómo
el
se
área
vive en
metropolitana,
fase 1?
El área metropolitana acaba en Castelldefels, o sea que vosotros en el Garraf ya a tope.
Nosotros ya en fase 1, la gente aquí ya se ha lanzado a las terrazas sin mascarilla, sin nada, sin distancia, venga.
Ojo, la mascarilla que va a ser obligatoria, ¿eh?
Sí, sí, ya veremos.
No, ya veremos, no. A partir de mañana
sí, obligatoria. Que lo será, pero que yo tengo mis dudas de verlo todavía. Pero
bueno, pues si no multa.
También tengo dudas.
¿Tienes dudas de que la gente se ponga la mascarilla y tienes dudas también de que si la gente no se la pone, de que haya multas?
A ver, leyes se pueden hacer muchas. El problema es cómo se controlan y ejecutan esas leyes. Entonces,
es que no darán abasto. ¿Cuántos policías locales claro, hay en Vilanova? ¿3?
No lo sé, pero
400.000 ahí sin mascarilla.
Claro. O sea, el problema es eso. ¿Cómo vas a dar abasto para sancionar a todo el mundo? Pero bueno.
Ya. Con todo esto, a nivel jurídico, ha habido también bastante polémica, ¿no? Porque incluso si te saltas alguna de estas normativas, hay cierto debate sobre si realmente te pueden multar o no, por ejemplo, por tú salir a pasear a una franja horaria que no te corresponde.
Claro,
por poder te pueden. Otra cosa es que si tú acudes a la justicia, esto pueda prosperar o no, ¿no?
Ya se vería. Lo que pasa es que ya te digo que de entrada ya lo que yo estoy viendo es que hay muchísimas infracciones que nos están sancionando. O sea, hoy lo de Barcelona que he visto es impresionante.
Sí,
sí, sí, la gente ya funciona bastante normal, ¿eh?
Sí, o sea, ya le dices fase 1 y ni fase 2, ni fase 3, ni fase 4.
Están en el agua, están en la arena.
Cuanto les dejas salir, venga. Entonces, bueno.
Bueno, y luego escuchas a los concejales y lo justifican, ¿eh?
Sí.
Diciendo, no, sí, claro, vamos a presionar, es el primer día, estamos a miércoles. Claro.
Bueno, pero el segundo ni el tercero. O sea, nosotros llevamos desde el lunes y yo aquí no he visto, en el tiempo que llevo, he visto bastante infracción y muy poca sanción. Que no soy, que no digo que haya que sancionar siempre o todo, pero digo que una de dos, o no, o sancionas, o si te, o te tomas en serio. Porque esto,
bueno, y trabajo para ti, para los abogados.
Bueno, en este sentido poco, porque tampoco es un tema que nos llegue mucho, pero vamos, es más un poco aquello de decir, no, vamos a ver, aclárense, o sí o no, pero esto no.
Ya. Y en tu casa bien, porque me contabas que tu pareja, ¿no?
Sí, mujer.
Trabaja, uh-huh, trabaja en un hospital.
Bien, bien, sí, ellos están ahora están haciendo pruebas para ver si realmente, aunque no hayan síntomas o lo que sea, pues si hay el tema de inmunidad, esa prevalencia, todo esto, bueno, están haciendo.
¿Ya le han pasado el test?
Se lo han hecho, en principio no le han dicho nada, entonces se lo hicieron el lunes. Entonces no tiene todavía resultados, pero por lo que parece, si fuera positivo te avisan enseguida por tomar una serie de protocolos, ya. Si no le dicen nada, pues no.
Ya. Bueno, seguramente lo ideal ahora es que te hicieran un test y que lo hubieras pasado sin enterarte, ¿no?
Claro, sería lo ideal, claro, sería, ¿no? Claro, siempre y cuando haya la garantía plena de que no se puede volver a coger. Lo que pasa es que con esto es muy complicado porque es como la gripe. Esto puede mutar, cada año hay una gripe. Sí. Entonces, si esto no muta, sí, pero si muta, que no hay una unanimidad científica al respecto y tal, pues claro, no se sabe. Es que el problema es que es muy desconocido todo.
Sí, sí. Oye, hay otra cosa que tampoco sabemos, es si Rakitic va a estar en el Barça o no la próxima temporada. Eso tampoco se sabe. Es otro misterio.
Bueno, yo ahí creo que es que la situación con Rakitic es que yo creo que él está un poquito decepcionado con todo el mundo y que su entorno le ha aconsejado que si puede, si es posible, que sea un poco egoísta. Que no es un jugador que habitualmente lo haya sido, no es un jugador que haya pensado demasiado en sí mismo, pero creo que últimamente le han dado la situación, le han aconsejado que piense un poco en sí mismo.
Y para él lo mejor sería aguantar, cumplir contrato y luego, pues bueno, irse a otro sitio y coger una prima de fichaje, por ejemplo.
Correcto. O sea, desde el punto de vista estrictamente de lo que cómo funcionaría este mundo, para él ahora sería aguantar un año, irse el que viene libre, coger una prima de fichaje y hacer un último contrato. Además, este año, con el tema del coronavirus y con la crisis, se prevé que no siempre vaya a haber grandísimos sueldos, con lo cual, salvo que sea un jugador muy, muy, muy buscado, tampoco, igual lo que él aspira a cobrar, tampoco se lo van a dar para salir del Barça. Añade que el Barça va a pedir, evidentemente, una cantidad de valorada, su traspaso en una cantidad, sea por cobrarlo, sea por incluirlo en algún trueque. Con todo eso, desde un punto de vista egoísta del jugador, dificulta la operación.
Sí, sí. Yo veo como el caso Alves, ¿eh?
Que, sí, poquito.
Sí, la directiva quería venderle y tal, y te lo decían y todo eso, y él aguantaba como un campeón hasta el final y se fue gratis a la Juve, ¿no? Entonces yo lo que veo es que es el mismo camino y que acabe yéndose a Sevilla.
Bueno,
la mujer tira mucho.
Sí, exacto. Eso tira, por un lado tira mucho, pero por otro lado también yo creo que en él, que repito, no es un juego que ha sido egoísta, yo creo que se ha ido desencantando con todo el mundo. Yo a él personalmente no lo conozco, sí conozco a gente de su entorno. Entonces yo lo que sé es que es un jugador que tuvo un momento muy fuerte de esplendor después del Mundial con Croacia. En aquel momento el problema fue que el Barça tuvo una oferta importante. El Barça podría haber estado contento con coger ese dinero. El jugador no se quiso ir. Y luego yo creo que él ni se ha sentido protegido por la prensa, ni se ha sentido protegido por el propio vestuario, ni por nadie. Entonces es un jugador que está un poco como desestructurado ahora.
Bueno, veremos cómo termina la historia. Jacinto, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente a vosotros.
Adéu.
Chao. Gil, tu remates.
Quin plaer compartir amb vosaltres el 20 de maig i les efemèrides, eh? Última hora. Neuer renova pel Bayern fins al 2023. Luis Suárez Miramontes ha dit a la Gazzetta: si fuera Lautaro no cambiaría de equipo. Heiko Herrlich, entrenador de l'Augsburg, la frase del dia: soy un idiota por partida doble. Primero por romper el confinamiento y después por decirlo.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, cuideu-vos molt i guardeu les distàncies.